Si cambiamos nuestra alimentación, ¿podremos salvar al planeta? En esta cápsula para la Radio Ciudadana 660, Poli Sotomayor, socióloga y artista brigadista, nos habló sobre cómo, efectivamente, cambiando la alimentación, podemos salvar al planeta, al explicarnos los efectos de la cultura y la economía sobre la alimentación, el ambiente, la salud humana y las vidas de millones de animales no humanos. También nos recordó que la naturaleza somos todes, y debemos protegerla y proteger también a quienes la protegen. Únete al podcast y recuerda compartir.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarias que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenide.
Enlace 660.
Muy buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Poli Sotomayor y hoy traigo para ustedes, de parte de Brigada Animal México, de Polifacética, ya sea que nos escuchen aquí por la radio en vivo o nos estén escuchando desde las redes sociales, una cápsula bien importante que lleva por título Cambiando la alimentación, salvamos la naturaleza. Y esto pues bajo el marco del Día Mundial de la Alimentación, que acaba de ser ayer, el domingo 16 de octubre, pero también el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que será mañana, el martes 18. Y básicamente creemos que este es un muy buen día para cuestionar el impacto que tiene nuestra alimentación en diferentes áreas, como lo son, por ejemplo, la cultura, el ambiente, la economía, la salud humana y la salud animal, y también las vidas, por supuesto, de millones y millones de animales. Y bueno, pues voy a empezar ahora sí que por el inicio para contarles sobre cada una de estas facetas, cómo es que nuestra alimentación está teniendo algunas consecuencias o muchas consecuencias, pudiéramos decir, negativas sobre cada una de estas fases. Básicamente, para hablar de la cultura, me gustaría empezar hablando sobre el imperialismo, la colonización, de cómo es que nuestra cultura gastronómica ha ido cambiando a través de los años con base precisamente en la imposición de otras formas de alimentarnos, la imposición de otros rituales gastronómicos y que se han ido permeando y quedando al interior de nuestra propia cultura mexicana a tal punto que a veces nos parece muy extraño o nos parece que es indiscutible hablar de cómo fue que llegamos a comer a otros animales, por ejemplo. Pero ustedes sabían que en realidad en este continente no existían ni las vacas, ni los toros, ni las gallinas, ni los gallos, ni tampoco los cerdos. Hasta que llegó la invasión española. Esto significa básicamente que nuestra alimentación, como la conocemos, pues en realidad ha sido algo que ha sido traído a través de la cultura de la guerra, la cultura de ir terminando con otras prácticas y con algunas otras costumbres que eran propias de nuestra tierra. Porque vamos a decirlo así, nuestras culturas prehispánicas, pues básicamente estaban utilizando mucho más los quilites, el maíz, los frijoles, el chile, las frutas que se encontraban en nuestro territorio, que aún el día de hoy se encuentran afortunadamente, y que pues poco a poco se fueron introduciendo otras formas que no eran propias, porque básicamente las granjas y la forma en la que se nos ha forzado a domesticar a otros animales, pues es algo que no era propio de nuestra cultura en realidad. Esto además también ha sido algo que ha ido incrementándose con base en la propia el propio imperialismo y también la propia colonización que se ha hecho de parte de los Estados Unidos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la alimentación estándar americana y esta alimentación que es una que está conformada por muchísimo trigo procesado, por panes de hamburguesas, por panes de sándwiches, por tortillas de harina de trigo, etcétera, que sucede mucho en el norte de nuestro país, por ejemplo, casi siempre va acompañada igualmente de productos de origen animal, algo que antes no sucedía aquí y que además empieza a suceder a raíz de los años 40, cuando se imponen diferentes políticas comerciales, políticas alimentarias, que forzan a convertir al territorio mexicano ya no en una primera potencia de alimentos agrícolas, sino en convertirse en una gran granja. Esto, por supuesto, representa una gran pérdida de cultura gastronómica en nuestro país, que además, por supuesto, ha traído consigo pues un montón de problemas de salud que vamos a dialogar un poquito más adelante. Pero bueno, aparte de lo que sucede con nuestra cultura y cómo es que esto repercute directamente sobre la alimentación, tenemos también el aspecto del ambiente. Básicamente, si usted ha tenido alguna vez a lo largo de su vida alguna problemática que tenga que ver con la escasez del agua, esto es algo que le interesa mucho, porque significa que probablemente a usted le han estado robando el recurso hídrico por parte de granjas lecheras, por parte de mataderos y de granjas de otras especies animales. ¿Usted sabía que la principal causa del gasto del agua en nuestro país y en el mundo en general tiene que ver con darle de beber a animales que se encuentran presos, esclavizados en estos espacios de explotación que son básicamente de terror? Pues bueno, así es. Esto significa que en muchas ocasiones se prioriza darle de beber a los animales que se encuentran en estos espacios en lugar de darle de beber a la población humana. Animales que además no se encuentran libres, animales que no quieren encontrarse en estos espacios, que son forzados a un sinnúmero de prácticas que estaremos igualmente dialogando un poquito más adelante. Pero además también el problema de la deforestación tiene todo que ver con esta alimentación impuesta de la que ya hemos estado hablando, dado que la principal causa de deforestación en nuestro país tiene todo que ver igualmente con la ganadería, es decir, con la conversión de tierras para que ahora puedan ser espacios en los que no solamente haya granjas, sino que también existan cultivos que directamente van a ser aquellos que se van a comer los animales que se encuentran en estos entornos de manera forzada. Lo cual pues es todo un problema en sí mismo, porque estamos hablando no solamente de la pérdida de muchísimas hectáreas de hábitats, sino también de una problemática en cuanto al incremento de la temperatura en el planeta. Si no tenemos árboles, pues entonces igualmente se disminuyen los niveles de humedad. Si disminuyen los niveles de humedad, pues igualmente se genera una afectación directa al ciclo del agua y esto a su vez pues genera una enorme cantidad de problemáticas para poder balancear unas temperaturas que serían adecuadas, que serían adecuadas además necesarias para la supervivencia. Esto además crea pues un montón de problemas extra que seguramente usted ya escuchó hablar, como pueden ser huracanes, como pueden ser ciclones y otros fenómenos naturales que no son tan naturales, ¿verdad? Cuando los pensamos a la luz de la crisis climática, que tiene todo que ver con las acciones que como humanos pues estamos igualmente contribuyendo. Por otro lado, tenemos lo que es la contaminación de la tierra, que a partir de que existen estas granjas, de que existen los mataderos, pues hay igualmente una gran cantidad de desechos, y vamos a poner desechos entre comillas, porque a veces les pensamos como si fueran subproductos, la sangre, las vísceras y partes de animales que alguna vez estuvieron vivos, que fueron seres sintientes y que pues tienen que parar en algún sitio, ¿cierto? Casi siempre van a parar ya sea o a pozos de oxidación al aire libre, que estos son lagunas artificiales creadas pues de todas estas sustancias que vienen de nuestros cuerpos, en este caso de los cuerpos de animales no humanos, y que además generan una gran cantidad de problemáticas en cuanto a la proliferación de bacterias y de otras enfermedades. Además, por supuesto, tenemos también, ya sabemos, la ciencia tiene muchos años hablándonos de esto, que el 70% de los gases de efecto invernadero provienen directamente de la ganadería, que son gases que vienen justo de esto que estábamos diciendo ahora mismo, de los desechos no solamente de la sangre y de los cuerpos de estos animales, sino también que tienen todo que ver con la defecación natural de los animales, pero que en este caso no es natural porque, digamos, son reproducidos sexualmente de forma forzada, son violadas las vacas, las cerdas, las borregas, para que pues después sean vistas como un vientre y sean forzadas a encontrarse en un espacio de reproducción constante y que de ninguna manera podríamos justificar. Pero bueno, volviendo a otro de los aspectos, como puede ser el de la economía, también hay que preguntarnos de qué manera es que nuestra alimentación pues está incidiendo en otros espacios de la vida social y que además de manera negativa pues tienen diversas repercusiones sobre nuestras vidas. En el caso, como bien decíamos, de la Revolución Verde, este momento en los años 40, en el cual pues se instauran todas estas políticas, algo que también sucede es que se deja de apoyar al campo. Se deja de apoyar una producción que pueda ser agrícola para que cualquier persona que deseara pues poner una granja de manzanas, una granja de guayabas, o vamos no decirles granjas, un campo de cultivo que pueda ser de cualquier lo que se nos ocurra, ¿no? Basado en plantas, pues a partir de ese momento básicamente va desapareciendo, porque el campo mexicano se empieza a dedicar única y exclusivamente casi a estar contribuyendo a la alimentación de otros animales por medio también de productos que son son transgénicos, de agrotóxicos, que pues hacen que crezcan más rápido los cultivos de soya, de maíz, de sorgo transgénico, y que entonces se pueda hacer el engorde, por supuesto forzado, de los animales, que además es un engorde que ni siquiera, digamos, es un alimento que les guste a los animales, ¿no? Sino que simplemente pues es lo único que hay y que tiene todo un propósito de producción, pero no de salud y tampoco, por supuesto, de un cuidado animal. Ya ni siquiera pensemos algún tipo de bienestar animal, que como bien sabemos y hemos compartido en otras ocasiones, el bienestar animal no es otra forma más que la manera en la que las empresas le dicen a la regulación de los procesos de la explotación animal. Así que bueno, pues en realidad lo que tendríamos que buscar sería el cese de todo este tipo de prácticas. Pero bueno, por otro lado, también sabemos que en lo que tiene que ver con la economía, hay un problema fuerte de raíz que tiene que ver con los costos que lleva este tipo de productos, vamos a decir entre comillas productos, porque son las vidas de otras personas, de otra especie. Pero bueno, básicamente es tan caro poder generar leche, el huevo, la carne de los demás animales, la miel también, que entonces los gobiernos tienen que subsidiar a todas estas empresas, lo cual además es bastante injusto y no promueve una competitividad comercial, porque bueno, pues las personas que se dedican a sembrar frutas, pues rara vez reciben la misma cantidad de subsidios y de apoyos que sí recibe la gente que está explotando a los demás animales. En nuestro país calculamos que son casi 500 millones de pesos los que anualmente se destinan a la explotación animal. Si a ustedes les interesa este tema, les invitamos a que vayan a firmar nuestra petición Subsidios Justos, Alimento y Vida para Todos, que la pueden encontrar en change.org, o si a usted le gustan las redes sociales, en el Instagram de Brigada Animal México, ahí puede encontrar igualmente el enlace para que pueda ir a firmar. Además también, entendiendo como problema económico de la alimentación, que el 60% de la población en el mundo actualmente se encuentra viviendo en la pobreza y que además no tiene acceso a alimentos saludables. ¿Y cómo puede ser esto posible cuando sabemos que el 70% de los alimentos que se siembran en el planeta pues van a dar simplemente al lugar, ¿no? O sea, donde llegan, pues es a las granjas? Entonces justamente lo que vemos es que no se está alimentando a la humanidad, se está alimentando a animales que no deberían de estar ahí en primer lugar. Y que llegamos justo al punto nodal, a la raíz de toda la problemática que tiene que ver con el especismo. Es decir, con la idea de creer que las vidas de los demás animales son simplemente para nuestro beneficio como especie animal humana. Que además podemos decidir quién es un producto, podemos decidir quién es además un esclavo que se puede dedicar a darnos algo, cuando en realidad ninguna vaca da leche, esa leche es para sus bebés, ninguna gallina da huevos, de hecho la mayoría de las gallinas mueren poniendo huevos, ¿usted lo sabía? Porque son forzadas constantemente con sistemas hormonales a hacerlo. Entonces estamos hablando de que preciamos a los demás animales como si fueran inferiores, como si fueran recursos, pero si ninguno de nosotros podríamos pensarnos como un recurso para la supervivencia de alguien más, ¿por qué pensar a los demás animales como tal? Sobre todo cuando sabemos que podemos vivir libres de una alimentación de origen animal perfectamente, que esto se ha estado haciendo por milenios de años, en realidad se ha estado haciendo por muchísimo tiempo, y que además ahora, pues desde una ética del veganismo, un veganismo popular, pues es algo que puede ser accesible para toda la gente, y que además promoverá no solo nuestra salud para evitar tener diferentes complicaciones como puede llegar a ser el cáncer, las enfermedades gastrointestinales, cardiopatías, diabetes, colesterol alto en la sangre, Alzheimer, sino también incluso la zoonosis, las enfermedades que son transmitidas de animales de otras especies hacia la humana, como el propio COVID. Entonces, creo que este es un muy buen día para que cuestionemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra alimentación, para que entendamos de una vez por todas la gran importancia ética, por justicia, por los demás animales, por el ambiente, por nuestra economía, también por nuestra salud, que significa llevar una alimentación 100% libre de productos de origen animal, lo cual además es algo muy sencillo en un país como el nuestro y en una región como la nuestra, que es Latinoamérica, en donde tenemos abundancia de otras frutas, vegetales, cereales, etcétera. En un día como hoy es importante también que entendamos que la única manera de cuidar la naturaleza es a través del respeto a la vida de cada uno de los integrantes, cada una de las integrantes que nos encontramos en ella, porque todos somos naturaleza. La naturaleza y los ecosistemas lo conformamos todos quienes nos encontramos en este, y esto significa que necesitamos protegerla, pero también proteger a quienes la protegen, proteger a todos los activistas a quienes agradecemos por estar constantemente constantemente haciendo parte de la lucha en favor de la vida y no de la muerte, y también promover el apoyo a grupos sociales. Y por eso es que además este es un llamado en el cual les decimos que pues necesitamos su ayuda, necesitamos ayuda para que también podamos promover una cultura de paz y que deje de existir el acoso hacia los demás activistas, algo que sucede mucho en nuestro país, y permitamos que quienes protegen a la naturaleza sean igualmente protegidas. Así que bueno, si a ustedes les interesa este tema, les invitamos a que también nos puedan seguir en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Brigada Animal México, en Twitter como Brigada-Animal, tenemos sitio web con muchos artículos sobre estos temas, brigadaanimal.com, y a mí personalmente, Poli Sotomayor, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Polifacética. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado por aquí y comparten estos contenidos. ¡Hasta luego!
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar, y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.